Hoy continuamos con nuestra serie consecutiva en el libro de Romanos. Hoy hemos llegado a una nueva sección que comienza en el capítulo 12 y sigue hasta el final de la carta. Pues en los primeros 11 capítulos, el apóstol Pablo ha dado una exposición del Evangelio. Y ahora, en los últimos 5 capítulos, el apóstol nos dará una exhortación a vivir a la luz del Evangelio. Entonces, primero hemos visto la exposición y ahora vamos a escuchar la exhortación. Entonces, esta tarde solamente vamos a estudiar el primer versículo de esta nueva sección. Así que les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 12 y solamente vamos a leer el primer versículo, Romanos capítulo 12, versículo 1, y como siempre les pido que se pongan de pie conmigo para que honremos la lectura de la palabra de Dios. Romanos 12, 1. Así dice el Espíritu Santo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Padre Celestial, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Creemos, Padre, que tu palabra nunca vuelve vacía, sino siempre cumple el propósito por el cual tú la has enviado. Te rogamos, Padre, que uses tu palabra para salvar a los que están perdidos en sus pecados, que uses tu palabra para santificar a tu iglesia. Tu palabra es la verdad. Enséñanos, corrígenos, redargúyenos, instruyenos en justicia, a fin de que seamos maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Te rogamos por tu Espíritu Santo que abres nuestros ojos espirituales para que podamos contemplar la gloria de Jesucristo en las Escrituras y que podamos responder con arrepentimiento y una fe obediente, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén. Pueden tomar su lugar. Pues, hermanos, el punto principal de este pasaje es lo siguiente: en gratitud por las misericordias de Dios en Cristo, debemos vivir en devoción total al Señor. En otras palabras, a la luz de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, solo tiene sentido entregar todo nuestro ser en obediencia a su palabra. Motivado por gratitud por la gracia de Dios en Cristo, solo es racional que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este versículo es tan breve y tan profundo que solamente vamos a mirarlo hoy frase por frase. Entonces, primero Pablo dice: así que, hermanos, así que, hermanos. Pablo está hablando a los creyentes en Cristo, no a los incrédulos. Yo sé que a veces nosotros decimos hermano o hermana a cualquier persona. Pero el apóstol usa la palabra hermanos para referirse únicamente a los que están en Cristo por la fe. Entonces, cualquier creyente verdadero en Jesucristo es nuestro hermano en la fe. ¿Por qué es importante aclarar eso? Porque no podemos agradar a Dios si no somos hermanos. Si no estamos dependiendo de Cristo Jesús como nuestra única fuente de justicia. Si nosotros tratamos de agradar a Dios sin estar seguros de nuestra aceptación por Él en Cristo, el resultado será orgullo por un lado o desesperanza por el otro lado. Si yo creo que puedo ganar el favor de Dios por mi propia obediencia, solo hay dos posibles resultados: soberbia o frustración. Si pienso que soy aceptable a Dios por mi buena conducta, por mi moralidad y religiosidad, yo seré orgulloso porque creo que he hecho lo suficiente para ganar su favor. Pero por el otro lado, si creo que no he obedecido lo suficiente, siempre estaré frustrado, intentando hacer más y más para ganar su bendición. Es como un hámster corriendo en una rueda. Se esfuerza mucho, pero no va a ningún lado. Así es el que intenta ganar el favor de Dios por su propia obediencia y justicia. Sin embargo, si descansamos en la justicia de Cristo como nuestra única base de ser aceptado por Dios, podemos obedecer la palabra de Dios sin caer en arrogancia o frustración. Entonces, hermanos, solamente los que están en Cristo por la fe pueden agradar a Dios. En la siguiente frase, Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios. Pablo no manda como un apóstol, sino ruega, pide como un hermano pastor. Su petición, su exhortación fluye de un corazón pastoral que ama a los cristianos en Roma. Y fíjense, hermanos, que el ruego está basado en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Dice: os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. En los primeros 11 capítulos de Romanos, Pablo ha explicado algo de las misericordias de Dios hacia nosotros. Cuando nosotros éramos culpables y condenables en camino al lago de fuego, Dios nos justificó gratuitamente por su gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Por su gran misericordia, Dios nos dio paz con Él, acceso a su presencia 24/7 y la esperanza de vida eterna. Hermanos, por su gracia, Dios nos libró de nuestra esclavitud al pecado y nos unió con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Por su inmenso amor, Dios nos rescató de la condenación eterna y nos dio a su Espíritu Santo para morar en nosotros como primicias de nuestra redención venidera. Así que, hermanos, sabemos que la salvación no es del que quiere, no es del que corre, es solo de Dios, que tiene misericordia de pecadores como nosotros. De principio a fin, Pablo ha enfatizado que nuestra aprobación por Dios, nuestro disfrute de la bendición de Dios, es solo por su gracia en Cristo. Así que el mayor motivo para obedecer a Dios es gratitud por su misericordia. ¿Me escucharon? El mayor motivo para obedecer a Dios es gratitud por su misericordia en Cristo. No obedecemos a Dios para ganar su favor, sino porque Él nos ha dado su favor de manera gratuita y merecida en Cristo Jesús. En otras palabras, nosotros nos entregamos con todo a Cristo porque Él se entregó con todo por nosotros en la cruz. Nosotros le amamos a Él solamente porque estamos agradecidos que Él nos amó primero. Hermanos, esa es la gran diferencia entre el Evangelio verdadero y todas las religiones falsas que nos rodean. Solo el Evangelio de gracia nos puede dar el ímpetu suficiente para vivir en obediencia a Dios. La gratitud por la gracia de Dios en Cristo es la gasolina que arranca y empodera el carro de la vida cristiana. Todas las otras religiones dicen algo así: tú tienes que obedecer a Dios o a los dioses para ganar su bendición y no ser castigado. Es una obediencia, pero motivada ¿por qué? Por el miedo. La persona obedece porque no quiere perder el favor de Dios. Pero hermanos, el Evangelio dice algo totalmente diferente. Dios te ha dado su favor gratuitamente en Cristo, aunque no lo mereces ni jamás lo puedes merecer. Así que obedécele por gratitud. ¿Sí ven la diferencia? El mayor motivo para obedecer a Dios es gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Pero ¿qué sucede cuando una persona no tiene el motivo correcto? Si tú crees que puedes ganar la bendición de Dios, o si tú crees que puedes perder la salvación en Cristo, ¿cuál será tu motivo para obedecer los mandamientos de Dios? El miedo. Y si tu motivo es el miedo, tú vas a tener muchos problemas con la obediencia. Escuchen lo que dice el pastor Tim Keller sobre ese motivo del miedo. En primer lugar, tu motivo perderá poder con el tiempo. El miedo como emoción es muy agotador. Te motiva a grandes proezas al principio, pero eventualmente el miedo es fastidioso. Los que viven con miedo experimentan un efecto entumecido después de un rato. Poco a poco uno se vuelve tan cansado que ya no le importa, que ya es indiferente a lo que sucede. Así que la religión basada en el miedo tiende a ser de corto plazo. Es por eso, hermanos, que muchos se cansan de servir en iglesias y religiones legalistas. Se cansan porque son motivados solo por el miedo. En segundo lugar, la obediencia basada en el miedo tiene muchos problemas con el arrepentimiento. Porque cuando somos motivados por el miedo, creemos que hay una línea. Y si cruzamos esa línea, si pecamos demasiado, pensamos que Dios nos va a condenar. El problema es que no sabemos dónde está esa línea. Y como resultado, el arrepentimiento no es algo dulce, sino algo muy amargo. No tenemos la seguridad para admitir nuestros pecados por el miedo de que seremos castigados por Dios. Así que, ¿qué hacemos? ¿Justificamos el pecado? ¿Racionalizamos nuestros malos hábitos? Y echamos la culpa a los demás. Los legalistas no pueden reconocer que que siguen pecando a diario porque piensen que su nivel de obediencia es lo que les ha ganado el favor de Dios. Y en tercer lugar, la obediencia basada en miedo siempre lo hace difícil aguantar los sufrimientos o las aflicciones, tal vez como el COVID o cualquier otra enfermedad o dificultad. La persona motivada por el miedo va a pensar: Dios me está castigando, Dios me ha abandonado. Debe ser que yo ya crucé esa línea y Dios está enojado conmigo. O tal vez va a pensar: Dios, esa enfermedad no es justo. Yo obedezco para que tú me bendigas. ¿Cómo se te ocurre permitir que eso me suceda? Así que, hermanos, solo hay dos posibles motivos para obedecer a Dios: el miedo o la gratitud. Uno es poderoso, el otro es fastidioso. ¿Cuál es tu motivo para obedecer al Señor? ¿Cuál es tu motivo para guardar los mandamientos de Dios? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué oras? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué das tu diezmo? ¿Por qué quieres obedecer al Señor? ¿Le obedeces por gratitud o por miedo? ¿Le obedeces porque aprecias lo que ha hecho por ti en Cristo o porque tienes miedo que vas a perder su bendición? La gratitud es el único motivo que agrada a Dios y aguanta a largo plazo. Ya que sabemos el motivo correcto, ¿qué debemos hacer? Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos. Que presentéis vuestros cuerpos. Fíjense, hermanos, que Pablo no dice que debemos presentar nuestros corazones o almas o espíritus o mentes a Dios, aunque todo eso es importante. ¿Qué dice el apóstol? Que presentemos nuestros cuerpos. El Señor quiere que le honremos con nuestros cuerpos. Ese mensaje debería de haber sido chocante para algunos de los romanos, porque los romanos en aquel tiempo solían ser dualistas, es decir, dividían el mundo en dos partes: lo espiritual, bueno; lo material, malo. Ellos despreciaban el cuerpo humano. De hecho, tenían un lema en griego: el cuerpo es un sepulcro. Para ellos, la meta de la religión era librar el alma de la mala influencia del cuerpo. Sin embargo, hermanos, en la cosmovisión bíblica, el cuerpo fue creado como bueno por Dios en el principio. Ahora nuestros cuerpos son caídos, corrompidos, débiles, mortales a causa del pecado. Pero la buena noticia, hermanos, es que Cristo vino para redimir y restaurar a todo nuestro ser, incluyendo a nuestros cuerpos. Así que, hermanos, debemos honrar al Señor con nuestros cuerpos, además de honrarle con nuestro espíritu y nuestra alma. Es por eso que el apóstol Pablo tuvo que decir a los corintios, en 1 Corintios capítulo 6, escúchenlo: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación, huid de la inmoralidad sexual, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio en la cruz. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí se dieron cuenta? La vida cristiana no solamente se trata de honrar a Dios con lo que hacemos en nuestros corazones o en nuestro espíritu. También se trata de honrar a Dios con lo que hacemos con nuestros cuerpos, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestra lengua, con todos los miembros de nuestro cuerpo. Es por eso que cuando Pablo hizo una lista de algunos de los pecados más comunes y corrientes, todos tienen que ver con los miembros, el mal uso de los miembros de nuestro cuerpo. Acuérdense lo que Pablo dice en Romanos capítulo 3. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entiende, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero él continúa diciendo, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañen. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuren para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, ¿cómo pecamos? Con nuestra garganta, con nuestra lengua, con nuestros labios, con nuestra boca, con nuestros pies, con nuestras manos, con nuestros órganos sexuales. El pecado se manifiesta a través de los miembros de nuestros cuerpos. Es por eso que Pablo dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos a Dios. Hermanos, si queremos mostrar que Cristo nos ha transformado, tenemos que mostrarlo a través de nuestros cuerpos. Antes usábamos nuestros cuerpos para deshonrar y desobedecer a Dios y para lastimar a los demás, pero ahora tenemos que usar nuestros cuerpos para honrar a Dios y para amar a nuestro prójimo. Cuando presentamos los miembros de nuestros cuerpos a Dios como instrumentos de justicia, eso tiene que transformar todo. En vez de mentir, en vez de blasfemar y decir groserías y calumniar, nuestra lengua tiene que decir la verdad, bendecir a otros y glorificar a Dios. En vez de escuchar música y películas repletas con groserías y maldiciones y blasfemias, tenemos que escuchar lo que edifica a otros y lo que glorifica a Dios. En vez de derramar sangre, nuestras manos tienen que levantar a los caídos y servir a los necesitados. En vez de correr hacia la maldad, nuestros pies tienen que ser hermosos llevando el evangelio de la paz. Hermanos, si el evangelio no transforma el uso de nuestros cuerpos, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Si no puede cambiar lo que hacemos con nuestras manos y nuestros pies y nuestra boca y nuestra mente y nuestros oídos, ¿para qué sirve el Evangelio? Presentemos nuestros cuerpos a Dios. ¿Pero qué tipo de presentación debe haber? Pablo dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Fíjense primero que un sacrificio vivo es una paradoja. Parece contradictorio, pero no lo es. Por definición, un sacrificio está muerto. Los animales que fueron sacrificados en el Antiguo Testamento fueron matados, se murieron. Un sacrificio está muerto. Pero el sacrificio de nuestros cuerpos está vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? Nos morimos a los malos deseos de nuestra carne con el fin de vivir para la gloria de Dios. Eso es lo que Cristo quiso decir cuando nos exhortó diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? ¿Lleva una camisa cristiana? ¿Pone una cruz en la troca? No, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Para seguir a Cristo tenemos que hacer morir nuestros malos deseos con el fin de vivir para la gloria de Dios y el bien de nuestro prójimo. En el Antiguo Testamento había diferentes tipos de sacrificios. Había sacrificios por los pecados, pero también había sacrificios de gratitud y alabanza al Señor. Y gracias a Dios sabemos que Cristo Jesús es el sacrificio final por nuestros pecados. Él se ofreció una vez para siempre en la cruz para quitar toda nuestra maldad. Así que hermanos, no es necesario ofrecer tu cuerpo como un sacrificio por tus pecados. Cristo ya hizo eso. Pero sí podemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo de gratitud y alabanza a Dios. Hermanos, cada cristiano es un sacerdote que debe presentar su cuerpo a Dios cada día como un sacrificio vivo de gratitud. Si tú estás en Cristo, quiero que diga lo siguiente. Yo soy un sacerdote. No escuché. Yo soy un sacerdote. Mi cuerpo es un sacrificio vivo de gratitud. Eso es lo que somos. Pero permíteme aclarar algo, hermanos. Ser un sacrificio vivo no significa que debemos maltratar nuestros cuerpos. Eso fue uno de los grandes errores de los cristianos en los primeros siglos de la iglesia. Muchos terminaron maltratando sus cuerpos pensando que eso agradaba a Dios. Hermanos, el maltrato de tu cuerpo no te ayuda en la vida cristiana. No te ayuda para resistir tus deseos carnales. No es necesario hacer penitencia caminando de rodillas por la montaña, cargando una cruz literal. No, eso no es un sacrificio vivo. Algunos dicen, no, es que tenemos que crucificar la carne. Vamos a ayunar todos por 40 días y vamos a vivir sin aire acondicionado y vamos a estar todos de pie y vamos a crucificar la carne. No, hermanos, eso no es crucificar la carne. Por eso Pablo dice en Colosenses capítulo 2, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, ¿Por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Pablo continúa diciendo, tales cosas, el maltrato del cuerpo, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Escucharon? Maltratar tu cuerpo parece ser sabio, pero no lo es. No tiene ningún valor para ayudarte a hacer morir tus deseos carnales. La manera de presentar tu cuerpo a Dios no es maltratar tu cuerpo. Al contrario, cuida tu cuerpo, disciplina tu cuerpo, ejercita tu cuerpo, usa tu cuerpo para honrar a Dios, porque es el templo del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice que nuestro sacrificio vivo debe ser santo y agradable a Dios. ¿Qué significa santo? Ser apartado del pecado con el fin de honrar a Dios. Cuando no uses tu cuerpo para pecar, sino para glorificar a Dios y amar a tu prójimo, estás viviendo en santidad. Hermanos, nosotros somos santos por la fe en Cristo. Por lo tanto, debemos andar en santidad controlando nuestros cuerpos. Y Pablo dice también que ese sacrificio vivo y santo debe ser agradable a Dios. Cuando nosotros obedecemos al Señor por gratitud a Cristo, agradamos a Dios. Los incrédulos no pueden agradar a Dios. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero nosotros, por la fe en Cristo, sí podemos agradarle. ¿Cuál debe ser nuestra meta cada día? Agradar al Señor. Una pregunta, ¿para qué estás viviendo tú? ¿Cuál es tu meta día tras día tras día? ¿Por qué te levantas y sales a trabajar? ¿Por qué pasas tiempo con tu familia? ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Es para agradarte a ti mismo o es para agradar al que te compró a precio de sangre? Así que, hermanos, todos tenemos que preguntarnos, ¿qué necesito cambiar en mi vida para que yo pueda agradar al Señor en todo? Tal vez estás pasando demasiado tiempo en las redes sociales. Tal vez estás pasando demasiado tiempo en trabajos extras. Tal vez estás pasando demasiado tiempo preocupado por ganar dinero. Tal vez no hables con paciencia a tu esposo, a tus hijos. Tal vez has descuidado la lectura de la palabra de Dios o la oración. ¿Qué necesitas cambiar para que tu sacrificio a Dios sea agradable a sus ojos? Hermanos, yo creo que todos necesitamos cambiar algo. Yo sí necesito cambiar muchas cosas. ¿Pero por qué? ¿Por qué debemos esforzarnos? ¿Por qué debemos hacer el esfuerzo de vivir en obediencia a Dios, honrando su nombre y amando a nuestro prójimo? Pablo termina el versículo diciendo que es vuestro culto racional. A la luz de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, solo tiene sentido, solo es racional, es lógico que vivamos en devoción total al Señor. Si Él se entregó con todo por nosotros en la cruz, solo tiene sentido entregar todo nuestro ser para adorarle. Pero hermanos, nuestro culto racional no es solo cantar los domingos. No es solo leer la Biblia, no es solo orar antes de dormir, no es solo decir que nosotros creemos en Cristo. Nuestro culto racional es presentar nuestros cuerpos al Señor cada momento en obediencia. Alabar a Dios es amar a tu esposa. Alabar a Dios es apoyar y respetar a tu marido. Alabar a Dios es ser paciente y bondadoso con tus hijos. Alabar a Dios es trabajar con excelencia de lunes al sábado. Alabar a Dios es descansar los domingos y venir a la iglesia y descansar en la provisión del Señor. Alabar a Dios es apagar la tele, apagar el sistema de videojuegos y llamar a un hermano en Cristo para edificar su vida. Alabar a Dios es lavar la loza, hacer la cena y cambiar los pañales. Alabar a Dios es dejar de mirar la porquería en el internet. Alabar a Dios es dejar de calumniar a tu compañera en el trabajo. Alabar a Dios es dejar de coquetear con esa mujer que no es tuya. Hermanos, la alabanza no es solo una actividad religiosa que hacemos los domingos por una hora. Es toda la vida, toda la semana, todas tus actividades, todas tus palabras, todos tus hábitos, todos tus pensamientos, todo tu cuerpo, todo tu ser. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Padre, gracias.